Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy vamos a estar hablando de economía, de finanzas, bueno, de un montón de temas y aspectos económicos que son bien importantes para el hogar. Saludo a quien me acompaña hoy en el programa, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Siempre es un gusto compartir contigo, con nuestras amigas. ¿Y qué tema más interesante? Uh-huh. Para mí, este es un tema que tendría que estar incluido en los programas de estudio, por ejemplo. Tendría que estar la economía doméstica.
En Uruguay no está, de cierto. No sé si desconozco en otros
Tal
países.
Tal vez en otros países... Claro. Nos pueden escribir después para contarnos si está incluido.
Pero es un tema sumamente interesante que uno lo va aprendiendo tal vez por ahí en el ensayo y en el error a medida que crece, pero bueno, sin dudas, como decís vos, debería estar incluido en alguna materia en educación primaria. Uh-huh. Antes de meternos en ese tema, Vito, vamos a hablar de nosotros al inicio, hacemos una especie de recomendación, en realidad es una recomendación. Uh-huh. Les contamos que vamos a tener la participación en producción de Leticia Startari, una persona que estuvo con nosotros entrevistada, pero que se suma a parte del equipo para realizando esta preciosa producción que tiene que ver con recomendaciones que van, por lo que leí por acá, con mantener el orden en casa, ¿no? Qué importante, decíamos en estos programas, mantener el orden del espacio, es un poco el reflejo de la vida de cada uno. Sí, eso sí permite vivir un poquito mejor, ¿no?
Tal cual. Uh-huh. Y sobre todo, en lo que vamos a hablar hoy, vamos a estar hablando en este programa y en algunos programas siguientes, mantener el orden en los distintos espacios, ¿no? Y vamos a estar hablando de mantener el orden en el dormitorio, ¿no?
Bueno.
Dice así la recomendación de Leticia Startari. Uh-huh. Esta es una frase que se trasladó de generación en generación en mi familia. Quizás no te daba el tiempo para limpiar, pero el orden era fundamental. Uno puede tener todo limpio, pero si está desordenado, no se luce. Pero si quizás no te dio tiempo para limpiar, lavar pisos, etcétera, pero tienes todo en su lugar, parece que todo estuviera limpio. Uh-huh. Entonces, la recomendación para el dormitorio es, si tienes la cama hecha, que solo te lleva 1 o 2 minutos nada más, y es la que ocupa la mayor parte de tu mobiliario, parecerá que todo está impecable, aunque queden cosas por ahí o por allá. Pero si tienes todo en orden y limpio, pero la cama no está hecha, tu cuarto parecerá un verdadero desastre.
Ahí está, es como un marcador de cuán ordenado, por lo menos en la visión está. Eso genera otra cosa.
Exacto, o por dónde empezar también, ¿no?
Claro.
Cuando uno a veces se enfrenta a eso, lo vamos a ver en las otras recomendaciones también. Cuando uno se enfrenta, bueno, empiezo a ordenar, ¿por dónde empiezo, no?
Claro.
Y hay cosas que nos ayudan, como que avanzamos más, ¿no?
Claro.
Lees la cama tendida, es otra.
Es otra motivación.
Sí, es diferente.
Muy bien, interesante entonces esta recomendación. Bueno, vamos a estar hablando con Martina entonces en los próximos minutos acerca de aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar y evaluar los efectos de las medidas económicas que tomamos en nuestra vida. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos.
Antes de la creación y el caos en el universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste el polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, varón, soy en el tono. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero.
Mis pedazos juntaste de suelo, cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, varón, soy
tú no soy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero.
En los próximos minutos vamos a dialogar con Martín Farajian. Él es comerciante, además es casado con tres hijos, bueno, y también tiene algunos otros estudios como técnico en electrónica, también está estudiando una tecnicatura de gerencia comercial. Vamos a estar hablando de economía con Martín. Ya sabemos que tiene también participación en otros programas y es por eso que lo convocamos aquí a Entre Amigas. Vamos a hablar un poco, acudir a su experiencia entonces como comerciante, también como padre de uh-huh. familia también, consultarte de varios temas. Así que si te parece, la primera propuesta, Martín, era hablar un poquito de finanzas, decíamos, personales y familiares, pero antes te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Victoria, muy buenas tardes, muy buenos días. No sé en qué horario nos están escuchando, pero es un gusto poder compartir este tiempo entre amigas, uh-huh. a pesar de ser hombre, y bueno, poder compartir algunos principios que está bueno tener en cuenta en estos momentos prácticamente que estamos transitando uh-huh. difíciles en la economía, pero tener principios y reglas que nos ayuden a manejar mejor nuestros recursos.
Muy bien. Justamente en este primer programa que te convocamos, la idea era un poquito hablar de finanzas personales, familiares. Yo te proponía hablar un poco para la familia en general, porque hay situaciones diferentes. Personas que viven solas, personas, uh-huh. madres con hijos a cargo, padres con hijos a cargo. Exacto. Así que vamos a hablar un poquito de ese tema, ¿te parece?
Exactamente. Nosotros trabajamos en lo que son las finanzas Ajá. personales barra familiares. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, como decías vos recién, mucha gente que vive sola, Ajá. se independiza de sus padres o se separa de su pareja y se va a vivir sola. Hay muchas jefas de hogar, hay algunos jefes de hogar también, y hay familias conformadas con papá, mamá, hijos. Y en todos los casos, ya sea que viva solo, sea un hogar monoparental o sea una familia con los dos padres e hijos, en todos los casos se precisan el manejo de las finanzas. Uh-huh. Y el manejo de las finanzas no es más que ser consciente de lo que uno recibe, tener idea también de lo que uno tiene como compromiso de gasto y poder equilibrar esas dos cuentas. Porque yo siempre digo de que las finanzas personales, familiares, hasta las finanzas de un país, uh-huh. se resumen en dos números y con matemática básica. Es ingresos menos egresos, ese número tiene que dar positivo. Uh-huh. Entonces, siendo tan fácil, ¿no? Siendo una cuenta matemática de suma y resta, ¿por qué a veces a los seres humanos nos cuesta tanto poder manejar bien esos recursos? Y eso es lo que trabajamos y tratamos de ayudar a la gente para que pueda tener control sobre esos recursos, tener control sobre lo que recibe. Y como siempre digo, no que el dinero te tenga a vos, sino que vos tengas el dinero, claro. que vos seas el que maneja esos recursos con sabiduría, con inteligencia. Somos los únicos animales con pensamiento, con decisión. Entonces, a veces el dinero como que nos domina, no, claro. nos encierra, y obviamente los trastornos de dinero traen trastornos de todo tipo, de salud, familiares, vinculares. Así que sí será importante el manejo de las finanzas personales y familiares, ¿no?
Es bueno tener papel y lápiz a veces, ¿no? Para ordenarse un poco.
Sí, vos sabés que eso obviamente con toda la tecnología va cambiando, ¿no? Pero claro. yo, por ejemplo, cuando recién nos casamos, siempre me gustaron a mí este tema de las finanzas. Ajá. Y en este último tiempo lo empecé a estudiar un poco más profundamente. Pero cuando recién nos casamos, me acuerdo que yo en la billetera tenía un pedacito de papel y siempre conmigo hay una lapicera, Ajá. siempre. Entonces, cuando iba y hacía un gasto para la casa, para lo que sea, para el negocio, agarraba esa lapicera y en el papel que tenía en la billetera anotaba el gasto, ¿no? Entonces, eso nos permitía a nosotros como familia poder entender dónde se iba el dinero, porque yo seguramente a las que nos están escuchando uh-huh. les debe haber pasado que a veces ponemos, por ejemplo, 1,000 pesos en el monedero o 1,000 pesos en la billetera, salimos a la calle de mañana, cuando llegamos a casa de noche tenemos apenas 50 pesos y no sabemos dónde se nos fueron esos 950 pesos que faltan. Empezamos a hacer memoria, empezamos a pensar y decir, bueno, yo salí de casa, fui para acá, después fui para allá. Y a veces se nos escapan gastos. Por claro. eso, como decías vos, Victoria, una buena costumbre es tener papel y lápiz, anotar siempre lo que está pasando, y de esa manera uno por lo menos empieza a tener control. No es solo anotar lo que uno gasta, sino que siempre decimos que es mejor gastar lo que uno anota. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que cuando uno anota lo que gasta, tiene el dinero y va gastando de acuerdo a las cosas que surgen.
Claro.
Cuando uno gasta lo que anota, o sea, cuando uno presupuesta y de acuerdo a ese presupuesto gasta, uno tiene control sobre el dinero.
Hay que hacer una planificación previa, entonces. Exacto. De acuerdo al ingreso de cada uno, sea jornal, sea mensual, exacto, sea un dinero que tiene ahorrado. Lo ideal, ¿qué recomendás vos? ¿Es sentarse, empezar a planificar en base a gastos que tengo fijos, gastos que puedan surgir eventualmente, quiero ahorrar? O sea, hay que hacer una planificación. ¿Cómo debería ser esa planificación?
Exactamente, Martín, eso que vos estás diciendo. Ajá. Porque, ¿qué pasa? Hay personas que trabajan por la cuenta. Por ejemplo, personas con oficio, carpinteros, herreros, plomeros, sanitarios, trabajan por la cuenta y no tienen un salario fijo mensual. Y hay mujeres que también trabajan por la cuenta o tienen un emprendimiento personal y no tienen ingresos fijos. En esos casos, lo mejor es, obviamente, ir anotando lo que uno ingresa. Hay días que ingresa más dinero y hay días que ingresa menos. Pero a lo largo del tiempo, cuando uno lleva esa conducta en forma consecuente, va teniendo como un promedio de ingresos. Y si no, hay meses muy dispares, lo que siempre es conveniente poder, en los meses buenos, guardar para poder cubrir aquellos meses malos. Entonces la idea es poder equilibrar los ingresos y decir, bueno, a mi hogar ingresa promedialmente tanto dinero. Si es un salario, si una de las que nos están escuchando, si mujeres de las que nos están escuchando son personas asalariadas que tienen un ingreso fijo, bueno, es más fácil lo que es la parte de ingresos.
Claro.
Y después la parte de egresos, sin duda que tenemos que tener esa categorización que vos decías. Hay costos que son fijos, la luz, el agua, el teléfono, el gas, alguna cuestión del colegio de los chiquilines. Hay cosas que son fijas y no podemos obviar. Entonces, a esos ingresos que tenemos, le tenemos que restar eso que no podemos zafar, que no podemos obviar, y ver cuánto nos queda. Y después que vemos cuánto nos queda para lo que es el día a día, para lo que es, obviamente la comida, los gastos cotidianos, una herramienta que es fácil de usar y que nos ayuda mucho es dividir ese saldo, dividirlo en cuatro semanas. Entonces, al principio de la semana sabemos que tenemos X cantidad de dinero, ese lunes arrancamos con esa cantidad de dinero y podemos de ahí en más sumar otras herramientas y otras planificaciones que nos ayudan. Por ejemplo, una que nosotros hacemos en casa y nos sirve de mucho es el domingo en la noche planificamos las 14 comidas de la semana que llega. Por ejemplo, de lunes a domingo tenemos 7 días, 2 comidas por día, son 14 comidas, entonces de acuerdo a eso planificamos las 14 comidas, en base a esas comidas que planificamos vemos lo que tenemos en casa para poder preparar esas comidas, es más, a veces la planificación va de acuerdo a lo que tenemos, y el lunes cuando hacemos los mandados se compra en base a lo que se necesita para esas comidas. Ustedes no saben la cantidad de dinero que se ahorra con esa técnica.
Porque a veces hay mucha comida que se desperdicia.
Exactamente. Entonces, va quedando en la heladera restito de esto, restito de lo otro. Y llega un momento que se desaprovecha, se pone en mal estado y se termina tirando. Y a veces nosotros en casa, para poder ponerle un poco de color a esas funciones, cuando quedan restitos de varias comidas, decimos, bueno, hoy tenemos cena buffet. Entonces ponemos en la mesa todo lo que ha sobrado y bueno, cada uno se sirve lo que más le gusta y come. Esa técnica, ponerle, o sea, saber cuánto disponemos, dividirlo por cuatro, planificar las comidas, ahorra muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque, como decíamos, aprovechamos todo lo que tenemos en casa y no desperdiciamos absolutamente nada. Y el rubro comida, como es algo que obviamente no podemos obviar y es algo que debe estar, y máxime cuando hay chiquilines que van, que vienen, que tienen diferentes horarios, esa práctica es muy buena y es muy beneficiosa. Entonces, si pensamos, si no hacemos nada hoy por hoy, vamos a hablarle a esa jefa de hogar que yo soy hincha de ellas, porque la verdad que más allá de la preservación y del cuidado de los derechos de la mujer, yo veo mujeres solas que las circunstancias de la vida, malos comportamientos de sus parejas, uh-huh. la han dejado sola con chiquilines chicos, sin esa mensualidad que le deberían de pasar, y ellas redoblan esfuerzos y salen adelante, yo les quiero transmitir estas herramientas que van a hacer que esos recursos que ellas reciben, esos recursos que ellas tienen, se luzcan aún más. Y de esta manera, practicando estas herramientas sencillas y básicas, pueden lograr de que todo lo que ellas se esfuerzan se pueda verse mejor reflejado en el transcurso del día a día. Entonces, entender bien cuánto recibimos, separar los gastos fijos,
claro.
¿tá? Y lo mejor para eso es cuando cobras el sueldo, cancelar todos esos gastos fijos. Y lo que sobra de eso, poder dividirlo en cuatro para que de esa manera cada semana podamos tener el mismo monto uh-huh. para cubrir aquellas cosas cotidianas.
Martín, ahora yo me acuerdo cuando me tenía mi primer trabajo y empezaba así a entender un poco cómo manejar las finanzas personales. A mí me asustaba mucho el tener una tarjeta de crédito. Yo decía, uh-huh. no voy a usar una tarjeta de crédito porque por ahí me voy a endeudar y qué sé yo. Y después pasó que no, elegí ir por una tarjeta de crédito para ciertos gastos, y me di cuenta que eso va mucho también en el comportamiento de cada uno, ¿no? Que es una herramienta como tan válida como otras, capaz que un poquito más peligrosa, pero ¿recomendás una tarjeta de crédito? ¿Decís que tal vez no es tan una opción tan válida? ¿Cómo lo ves a eso?
Es exactamente lo que vos decís, Victoria. Ajá. Es una herramienta.
Ahí va.
Y como toda herramienta, no es ni buena ni mala en sí mismo, sino que depende mucho de quién la usa. Por ejemplo, si una persona, los otros días vinieron a mi casa y se subió gente al árbol y empezó a podarlo, ¿no? Uh-huh. Tenía una motosierra, la persona tenía un arnés, una cuerda atado a una parte del árbol y agarraba la motosierra, cortaba las ramas, se caían al piso. En poquitos minutos, 3 o 4 personas cortaron el árbol, lo podaron y se fueron. Uh-huh. Ahora, si yo agarro esa motosierra e intento hacer lo mismo, lo más probable es que me caiga, que me lastime, que no sepa ni cómo prenderla, de que me corte con la sierra. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que la motosierra es mala? No, simplemente agarré una herramienta, agarré algo de que yo no soy expertise, no soy bueno en manejarlo. ¿Cuál es la diferencia de esa herramienta, la motosierra, con la herramienta tarjeta de crédito? Que la herramienta tarjeta de crédito, en tiempos pasados, uh-huh. era una herramienta que se la daban a personas específicas. Vos tenías que demostrar solvencia económica para tener una tarjeta, tenías que tener dinero en el banco, tenías que dejar incluso dinero a plazo fijo como garantía.
Claro.
Entonces, no era cualquier persona que tenía una tarjeta, sino una persona que tenía cierta solvencia. ¿Y qué quería decir eso? Que esa solvencia demostraba que la persona tenía buenos ingresos o que era prolijo en la administración, entonces podía tener una tarjeta. Uh-huh. Hoy por hoy, las tarjetas de crédito te las regalan por todos lados.
Sí, cada casa tiene una posibilidad de dar tarjeta de crédito, ¿no?
Hasta las casas crediticias también tienen sus tarjetas de crédito. Uh-huh. Primero te dan plata y después te dan una tarjeta. Entonces, es lo mismo que a mí me agarran por la calle y me digan, toma una motosierra, subite al árbol. O sea, te presionan a llevar. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entrar en la conciencia de decir, bueno, para, yo puedo tener, no puedo tener. Yo conozco comerciantes que en otros momentos han tenido chequeras y las devolvieron porque no las sabían manejar.
Claro.
Entonces, no quiere decir que el cheque sea malo, sino que ellos no la podían manejar. Entonces, vos al principio tenías miedo de tener porque pensabas que te podía complicar.
Claro.
O sea, eso habla de una conciencia de que puede ser bueno o puede ser malo. Y hasta que llegó el momento que la tuviste, la manejás para algunas cositas y te es útil. Y le hablamos a las mujeres que nos están escuchando ahora. Si vos conscientemente pensás de que puede ayudarte la tarjeta para ordenar incluso las finanzas, para lograr algún beneficio de algún tipo, perfecto, tenela. Ahora, si vos tenés una tarjeta y lejos de ayudarte te perjudica y te endeuda más, la tenés que devolver. La tenés que devolver hasta que aprendas o nunca más vas a tener tarjeta de crédito. No es pecado no tener tarjeta.
Claro.
Es un instrumento más. Si lo podés tener, fantástico. Si no lo podés tener, no lo tengas. Y con las promociones que hoy tenemos, que un banco saca una promoción en un lugar, que el otro banco saca otra promoción, nos tientan.
Claro.
Nos tientan. Pero ese 25% que te regala un comercio por tener tal tarjeta y el otro te regala un 20%... Y a vos te obligan, nadie te pone un revólver en el pecho, pero digo, te llevan a decir, bueno, voy a tener este, voy a tener la otra. Así, hace de que termines gastando mucho más y muchas veces en cosas innecesarias.
Lo mismo con los préstamos.
Los préstamos. Los préstamos son más complejos todavía.
¿Los recomendás vos? ¿No los recomendás? ¿Preferís que no?
A ver cómo decirte. El crédito, ajá, la tarjeta de crédito es una herramienta. Sí. El crédito es otra herramienta. Ahora, el crédito al consumo es algo que no está, conceptualmente no está bueno. Ajá. Que si vos tenés que pedir dinero para poder comprarte algo para vos, que seguramente ese algo para vos no sea tan imprescindible, y el pedir un crédito implica hipotecar tu futuro, porque vos estás diciendo, yo no tengo la plata para comprarme este televisor, ¿tá? Este televisor me sale, no sé, $400, yo para juntar $400 preciso un año, bueno, vos estás hipotecando 12 meses siguientes para poder pagar ese televisor. Das por descontado de que en los próximos 12 meses vas a tener trabajo, te va a ingresar la misma plata y te va a sobrar como para pagar ese préstamo. Es muy arriesgado. Diferente es cuando alguien tiene un crédito para un trabajo. Es diferente, porque cuando vos pedís dinero para un trabajo, invertís ese dinero, que va a generar más dinero, y la idea es que ese dinero pague ese crédito y te quede algo para vos. Entonces, el crédito es como la tarjeta de crédito. No es ni bueno ni malo en sí mismo. Son herramientas que te pueden servir en determinado momento y herramientas que en algunos casos no es conveniente.
Martín, pasando rayos, ya estamos llegando un poco al final, pero para concluir, se fueron rapidísimos estos minutos, pero es muy interesante escucharte. Reordenarse, planificar, pensar en gastos fijos, aquellas cosas que tenemos que pagar sí o sí, por ahí pensar en ordenarse con respecto a deudas que puedan estar al día de hoy, y a partir de ahí empezar a planificar, valorar qué, en qué debería gastar y en qué no, qué son gastos superfluos o son gastos necesarios. Tal vez ahí hay otro capítulo para otro programa, pero sin duda es que hay como que reordenarse un poquito allí, ¿no?
Totalmente. Si queremos resumir lo que estuvimos hablando, es entender claramente lo que nos ingresa, entender dónde se va nuestro dinero entre los costos fijos y los variables, entenderlo. Tratar de equilibrar esas cuentas, o sea, que esa cuenta de ingresos menos egresos dé positivo, de un número positivo. Y de esa manera, ese número positivo, que es el excedente del mes, poder ahorrarlo. Y cuando nosotros empezamos a ahorrar 200 pesos por mes, no importa cuánto, el objetivo es ahorrar un poco más. ¿Cómo se ahorra un poco más? Cuidando los egresos o aumentando ingresos. Pero ordenar lo que es nuestras finanzas personales. Yo te decía que arranqué con un papelito en la billetera, pero hoy hay aplicaciones de todo tipo y color y son gratuitas. Entonces, si vos te bajás una aplicación, hiciste un gasto, saliste del almacén y escribiste el gasto y lo tenés registrado, te va a ayudar mucho a ordenarte. Eso es fundamental.
Martín, te agradezco mucho y si te parece te esperamos a un próximo programa. Dale.
Bueno, con mucho gusto. Gracias por la invitación.
Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre.
interesante lo que compartía Martín entonces. Bueno, es muy, muy lindo escucharlo, es muy práctico a la hora de explicar. Entonces les contamos además que Martín nos va a acompañar en el próximo programa con temas similares a este. Vito, nos estamos quedando sin tiempo. Si te parece, compartimos la reflexión final, que lo vamos a hacer a partir del libro Devocionario de Dios para Mujeres.
Exactamente, y tiene mucho que ver con esto que estuvimos hablando en el programa de hoy, lógicamente. Dice, el 11 de febrero de 1861, el presidente electo Lincoln dejó su hogar en Springfield para comenzar su viaje por ferrocarril hacia Washington, donde sería la toma de posesión un mes después. Lincoln tenía el presentimiento de que esta sería la última vez que vería Springfield. Parado en la plataforma trasera del vagón en que viajaba, se despidió de las personas del pueblo. Terminó diciendo, «Hoy los dejo. Voy a asumir una tarea más difícil que la que desempeñó el general Washington. El maravilloso Dios que le guió a él me guiará a mí. Sin su ayuda, fracasaré por seguro. Con ella, no puedo fracasar». Lo mismo se aplica a nosotros, independientemente de las tareas que nos enfrentemos. Sin la ayuda de Dios no podemos lograrlo. Podremos tener las vajillas fregadas, las ropas lavadas, las camas arregladas. Podremos haber hecho nuestro trabajo con o sin incidentes. Podremos encontrar lo que necesitamos en el mercado y lograr mantener un horario. Pero sin la ayuda de Dios nuestras vidas serían un desorden. ¿Le interesa a Dios lo que nos sucede en el día? Por supuesto. Cuando nos agobiamos, cuando hacemos de las pequeñas cosas una montaña, Él nos ayuda a reponernos. Paso a paso, Él nos muestra el camino y nos renueva nuestras fuerzas para seguir.
Muy bien. Y además, complementamos un poquito con lo que hablamos al inicio del orden, ¿no? Cuán importante también que todo sea un... se complemente, digamos, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, compartimos las vías de comunicación. Les decimos que nos pueden escribir por WhatsApp al 00598-99000540. Les cuento que este número también aplica para aquellas personas que usan la red Telegram. 00598-99000540. Nos pueden escribir también, nos pueden buscar al Instagram, a @entreamigasllamada. Nos pueden escribir ahora sí por correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.